Hechos capítulo 15, primeros 20 versículos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, que son los pastores, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, es decir, estaban convertidos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, es decir, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Está hablando el pastor de la iglesia. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y cita a Amós: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hemos estado analizando cómo Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía a predicar al mundo gentil. La primera iglesia gentil toma conciencia de lo que son y envía a los misioneros a predicarle al mundo gentil. Debemos recordar que Antioquía pertenece a lo que hoy es Turquía y que se sitúa casi 800 kilómetros al norte de Jerusalén. Estamos en un territorio completamente hostil, donde era la primera vez que se predicaba el Evangelio, aunque todas aquellas regiones había sinagogas, algo que aprovecharon tanto Pablo como Bernabé para que desde las sinagogas volviera a predicar allí el Evangelio y que hubiera convertidos entre los judíos y, por supuesto, mucho más entre los gentiles. Hoy vamos a ver cuatro puntos que se desprenden de nuestro texto. El primero es la presión de la cultura. El segundo, estableciendo orden bíblico. El tercero, afirmando el orden bíblico. Y el cuarto, diferenciando cultura de principios. Así que vamos a ver en primer lugar la presión de la cultura. Fuera del mundo judío no había conocimiento de Dios. Estaba restringido todo el conocimiento de Dios geográficamente al pueblo de Israel. Allí es donde se predicó siempre. A través de los profetas se predicó de forma exclusiva al pueblo de Israel. Hubo algunos conatos de salir fuera el Evangelio, por ejemplo, Jonás en Nínive, y también de algunas personas que se incorporaron al pueblo de Israel. En la genealogía del Señor tenemos a Rahab la ramera, tenemos a Ruth la moabita, Pero salvo esas raras excepciones, el Evangelio se concentró en el territorio del pueblo de Israel. Cuando por la persecución, a partir de la muerte de Esteban, el Evangelio empieza a salir fuera del contorno de Israel, por el mandato explícito del Señor que dijo: «Id y predicad el Evangelio a toda criatura», uno de los lugares donde con más fuerza se afirma el Evangelio fue en Antioquía. Desde Antioquía empieza a trabajarse de una manera bastante notable para la expansión del Evangelio. Y la expansión del Evangelio tiene que ver con la región de Anatolia, o lo que se llamaba también en aquel tiempo Asia Menor, que hoy pertenece en gran parte a Turquía. Su esquema mental, porque hasta aquel tiempo, sobre todo la ciudad de Antioquía, que había sido creada por uno de los generales de Alejandro Magno, tenía trasfondo griego, pero un poco más arriba el paganismo era absoluto, eran religiones ancestrales. Su esquema mental se reducía a lo que hoy podríamos llamar pueblerinos o como mucho provincianos, pero no iba más allá su esquema mental del mundo, de la religión y de todo lo que les envolvía. La ignorancia y el analfabetismo era atroz, lo que es un excelente caldo de cultivo para manipular las conciencias. Porque a mayor ignorancia, el arrastre de quien tiene el poder es absoluto. Lamentablemente, aunque hoy tenemos acceso a la educación y está al alcance de todos adquirir conocimiento, pocas veces a lo largo de la historia se ha sido tan ignorante con los recursos que hay como en nuestra época. Podría parecer increíble, pero es exactamente así. Debido a esta monumental ignorancia, se imponen las modas de pensamiento que más bien persiguen obtener por parte de los manipuladores de masas una señal real de hasta dónde pueden llegar a someter a la población, sin que la población sea consciente de que les están manipulando, porque lo hacen todo tan contentos. Así veíamos que en aquel tiempo, idólatra, cuando vieron a Pablo y Bernabé hacer un milagro, pensaron que eran dioses, Júpiter y el otro que no recuerdo bien, y les querían ofrecer sacrificios. Esto es lo que te indica en qué posición mental están. Lo que tiene que ver con nuestra conducta siempre se inicia en un proceso mental previo que dirige nuestras acciones. Es decir, nosotros hacemos lo que hacemos porque previamente hemos pensado que eso es lo que tendríamos que hacer. Tal y como piensas, así actúas. Por eso el Evangelio, como antes nos estaba enseñando Sorín, va directamente al conocimiento. Si tú no tienes un conocimiento firme de quién es Dios, de su propósito en cuanto a la creación y a la redención, eso te va a condicionar toda tu estancia en este mundo. Tal y como piensas, así actúas. Si tienes principios de justicia, eso es lo que se verá reflejado en tus acciones. Pero si tienes el cerebro lavado, eso también se va a ver reflejado en tus acciones. Y tenemos algunos ejemplos de esto. Hay muchos, pero solamente voy a mencionar dos. El primero, los tatuajes. ¡Guau! ¡Qué guay es tener un tatuaje! Hoy la gente está en efervescencia total por los tatuajes. Piensan que han descubierto América. ¡Hemos descubierto América! Fíjate, nos tatuamos todo el brazo tatuado, el otro brazo también, las orejas, el cuello. ¡Guau! Todo tatuado. ¡Qué contentos estamos! Bueno, lo único es que en Egipto, 5.000 años antes de Cristo, es lo que ya hacían. Fíjate qué modernos que son hoy en día, ¿eh? Es igual que son tan modernos con todo el tema sexual, que hace 5.000 años en Sodoma y Gomorra también lo hacían. ¡Madre mía, qué progres que son en nuestros días! Es que son de modernos que es que nos quedamos sin aliento. Lo que hacían en Egipto tenía que ver con rituales mágicos de sus religiones, que eran paganas. Y desde luego tenían como objetivo la idolatría. Sobre el año 1000 a.C., el tatuaje se introdujo en las rutas comerciales que iban hacia India, Japón y China. Y en Japón, por ejemplo, el tatuaje era utilizado como forma de marcar a los criminales. Esto los dejaba por los suelos porque iban a estar marcados durante toda su vida. En Norteamérica, el tatuaje era una marca que permitía superar los obstáculos para entrar en el mundo futuro después de la muerte. Así que, ¿quién no se iba a marcar con tatuajes? Porque con eso ya tenías la vida eterna. Caramba, pues tatuados enteros. Además, se tatuaban a sus divinidades. Con lo cual, ¿qué mejor carta de presentación que hacer así? ¡Raja! Y llevas en el pecho tatuado a la divinidad tal y ya te da entrada en el reino de los cielos. ¡Fantástico! Cuando llegó la civilización, evidentemente, con todo esto se acabó. Estamos hablando de la civilización. Pero no solamente podemos ver cómo se manipula a la sociedad con los tatuajes, sino también con algo fantástico. ¡Uf! El piercing. ¡Wow! Me voy a poner un piercing en la nariz. ¡Clac! ¡Wow! Es que esto es lo más. Esto es lo más. Vaya, que hace más de 4.000 años ya se hacía en Oriente Medio. Vaya progres de hoy, que lo único que hacen es ir a la historia retrógrada más antigua y vendérnoslo como que esto es lo más moderno del mundo. Pero si hace 6.000 años exactamente ya lo hacían. Se ponían zarcillos en la nariz, algunos lo unían con lo que tenían en la oreja. Incluso hoy en día los bereberes de África y los beduinos de Medio Oriente también lo siguen usando. Porque es que no están civilizados. Es un pequeño matiz que a muchos se les olvida. En el caso de los beduinos, este aro en la nariz implica la riqueza de la familia y es lo que le pone el marido a la esposa para decir que tengo dominio sobre ti. Y le pone un aro en la nariz. No sé si alguien se ha dado cuenta de que en otras culturas ocurre, como en India, que le ponen el aro en la nariz a las vacas para decir, vamos, vas a ir por donde yo diga. Y exactamente es lo que hace la vaca. Pero aquí, que somos tan progres, los jóvenes se lo ponen en la nariz. Es decir, es una señal de dominio. Y las jóvenes, se lo ponen todas encantadas. ¡Wow! Fíjate lo que he podido conseguir, un aro en la nariz. Pues sí, es increíble. Como el ser humano es así de manipulable, si no ha sido educado para pensar y si carece de principios de justicia que guíen su razonamiento, entonces se deja arrastrar con las modas de cada época. Y estas son las modas de nuestra época. Todo novedoso. ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿A quién? Es que es fantástico. En la cultura occidental, el piercing nasal, o sea, que te horaden las fosas nasales, apareció por primera vez entre los hippies que viajaron a la India, vieron a las vacas y dijeron, ¡qué cosa tan increíble! Si las vacas se lo ponen, ¿por qué nosotros que somos hippies? Seguro que el cerebro, quizá por alguna fumeta que había por ahí, no funcionaba correctamente. Lo más natural es que se le ocurriera imitar a las vacas con su piercing. Les pareció una excelente idea. Luego fue adoptado también por el movimiento punk de Inglaterra en los años 70 como símbolo de ir en contra de lo establecido. Nosotros vamos a ir, o sea, si la regla es que debemos ir bien arreglados, en orden y cada cosa en su sitio, pues nosotros, qué mejor idea que ir en contra poniéndonos un aro en la nariz. Para hacer que las personas caigan en esta trampa, se actúa de una manera contundente para manipular las conciencias. Si en tiempos de Pablo y Bernabé lo que estaba de moda y con un auge total era la moda social de su época, que era la idolatría más profunda, hoy hemos llegado a la idiolatría. Hemos pasado de la idolatría a la idiolatría. Y así estamos. ¿Cómo mola el piercing en la nariz? ¡Guau! O sea, es que es fantástico. ¿Cómo mola tatuarse el cuerpo entero? Vemos ahí a los futbolistas que cuando uno los ve le da gana de vomitar. Pero eso es lo fantástico. ¿Cómo mola ser guay? olés o del Paraguay. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola la ideología de género que puede ser mujer, mujero, mujere o mujera? Lo que quieras. Tienes a elegir. Ninguno dice, voy a ser santo. No. Ahora, todo lo demás, sin problemas. Es difícil ser más pueblerino o provinciano, pero parece que esa dificultad se supera día a día. Porque lo que vemos cada vez que lo vemos, decimos, realmente el ingenio del ser humano para parecer un mulo, que es lo que dice el salmista, es inagotable. No seáis como el mulo sin entendimiento, dice el salmista. Vamos, al salmista se lo han pasado por encima y no es un mulo, es un borrico, un asno y todo lo demás. Pero aquí tenemos un auténtico vendaval de cuestiones absurdas. Seguramente si todas las cadenas de televisión y los futbolistas de moda y los que están de moda de pacotilla dijesen, vamos a dejarnos la oreja puntiaguda como el capitán Spock, que es Vulcano. Pues con 3 meses todas las televisiones, las radios, los futbolistas y los mediocres televisivos lo hicieran, la gente estaría, mira, me he dejado la nariz, la oreja puntiaguda, el capitán Spock, es que yo soy Vulcano. Tú lo que eres es un idólatra, eso es lo que eres. Pero estas son las modas. Si la gente no le da por pensar, los que tienen el poder de controlar a las masas, es exactamente como someten a las masas, porque teniendo esto ya sometido, saben que pueden lanzar cualquier cosa que se lo va a tragar entero la población a la que están sometiendo. Es decir, si estas cosas tan evidentes se las tragan, imaginaos las que no son evidentes. Pues aquí estamos. Lo que Pablo y Bernabé llevaban con la evangelización era la civilización. Te voy a civilizar, te voy a educar. Eso es lo que llevaban. Era el mensaje de salvación que previamente lleva el mensaje de civilización. Pensar con lógica, tener un criterio lógico basado en la justicia, para que no te engañen, para que no te manipulen, para que no te arrastren de acá para allá según la moda del tiempo en el que te ha tocado vivir. Y todo con un propósito, que no te comportes como un animal, que pienses, que razones. Así fueron predicando el Evangelio y, por supuesto, ganándose la enemistad de gran parte de la población y sobre todo de la clase dirigente, que es generalmente la que manipula para obtener sus propios beneficios. ¿Por qué creéis que el Señor tuvo tanto enfrentamiento con los fariseos y con la clase dirigente? Porque el mensaje de Cristo arrasaba por completo con todo el posicionamiento social y con todo el engaño que los fariseos y los escribas tenían en medio de Israel, y con la posición de dominio a la que estaban sometiendo a la población. Por eso no lo podían ni ver. Y por eso acabaron con él en la cruz. Después de recorrer toda aquella región de Anatolia, Pablo y Bernabé quisieron volver por el mismo camino para confirmar a las nuevas iglesias que habían sido creadas durante todo este largo trayecto que llevaron a cabo en este primer viaje misionero. Así que volvieron de Derbe a Listra, luego a Iconio, luego a Antioquía de Pisidia, luego a Pergue. Fueron consolidando a la iglesia, confirmando los ánimos de los discípulos, nombrando ancianos. Después descendieron a Atalía, embarcaron rumbo a Antioquía y así terminó este primer viaje misionero con más de 1.700 kilómetros a pie, en regiones agrestres, a pie. En ese movimiento que hicieron para consolidar a las iglesias, volviendo de nuevo por todas ellas, esto nos lleva a nuestro segundo punto, estableciendo el orden bíblico en las iglesias. La iglesia no se puede comportar como la sociedad en la que vivimos. La iglesia tiene sus propias normas. Estos ancianos que eran ordenados para el ministerio, fijaos que no accedieron ninguno de ellos porque tenían un buen salario. Tampoco porque aquello estaba a favor de la corriente de moda, por la que podrían seguir manipulando las conciencias de todas aquellas personas y obteniendo beneficios a cambio. Tampoco tenían una subvención del Estado. No sé si a alguien le suena el tema de las subvenciones, de la ideología de género, de las feministas. Es, estos hombres que fueron nombrados como ancianos no tenían subvenciones. Es decir, estaban allí por principios. No estaban a cambio de dinero, estaban por principios. Y además asumiendo un riesgo altísimo, porque tenían a gran parte de la población en contra, puesto que los otros eran idólatras y ellos no. Y esto socialmente marcaba una diferencia abismal. Ni siquiera hicieron como la Iglesia Católica, que toma a los ídolos paganos, los viste, y es San Pedro, San Judas, Santa María. No, tampoco hicieron eso. Si esto hubiera sido así, es como si hubieran comprado sus voluntades por dinero para someterles a la moda que ellos querían imponer, pero no fue así. Aquella gente no solamente no cobraba, sino que se enfrentaban a muchísimas dificultades, a multitud de conflictos, por predicar el verdadero evangelio. Y Dios los bendijo. Esa es la evidencia de que habían creído en Cristo de todo corazón en medio de una sociedad hostil como puede ser la de nuestros días. El asunto es si aquellos hombres se enfrentaron a la sociedad y estuvieron dispuestos a recibir el pago que la sociedad le daba a los que no pertenecían a ella, nosotros estamos también dispuestos a recibir el desprecio o el menosprecio en medio de una sociedad que va en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de la Iglesia, en contra de los cristianos. ¿Estamos dispuestos a asumir el defender nuestra posición, cueste lo que cueste? Si ellos defendieron las doctrinas, si se armaron con valor a partir de la enseñanza que el apóstol Pablo les fue predicando, si vieron cómo se conectaba la doctrina con la vida y tenía un efecto inmediato, lo que se predica, debo saber cómo se aplica en mi vida, en mis circunstancias, en mis particularidades. Si ellos lo detectaron, ¿por qué razón la Iglesia de hoy no detecta la palabra predicada con la situación personal en la que se encuentran? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando que parece que el creyente, aunque dice que es pecador, nunca peca a tenor de que no hay que hacerle ninguna exhortación, ni reprensión, ni corrección, porque para todo tiene excusas y justificaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Es evidente que la sociedad está como está, porque la Iglesia es la primera que ha perdido el norte. La primera. Porque la Iglesia no predica con ciencia y con inteligencia, sino que hay circos mediáticos, hay entretenimiento y hay cualquier otra cosa para que la gente se sienta contenta, sobre todo estimular la autoestima. Así no podemos ir a ningún sitio. Aquellos que deberían haber instruido al pueblo de Dios en principios de justicia, en formarles y capacitarles, en lanzarles al mundo para que en sus distintas profesiones ejerciesen la labor de ser luz, y que, por supuesto, alcanzasen todas las áreas de la sociedad, en todas las profesiones posibles, aunque sea hasta la magistratura o hasta la jefatura del Estado, hay que capacitar a hombres creyentes para que lleguen a esas posiciones. Cuando la Iglesia desiste de todo esto y solamente utiliza el espacio que tiene para el buenismo, para el entretenimiento y para que grande es el amor de Dios, pues la Iglesia ha perdido completamente el norte de qué es lo que tiene que hacer en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué tenemos delincuentes y corruptos en los gobiernos? ¿Por qué los tenemos? ¿Por qué tenemos un atajo de delincuentes en el gobierno? Porque la Iglesia hace mucho que dejó de ser columna y baluarte de la verdad. Hace mucho tiempo que dejó de serlo. ¿Por qué tenemos titiriteros, showmans y charlatanes en los púlpitos? Porque la Iglesia hace mucho tiempo que dejó su identidad, perdió su identidad. Es en la Iglesia donde aparece más bien el paganismo y el ir a favor de la corriente de moda que su obediencia estricta a la palabra de Dios. Si la Iglesia hubiera hecho su papel, en vez de ser una ONG, o un circo de entretenimiento, no veríamos cómo prospera la ideología de género, porque no tendrían quien les votase. No veríamos cómo prospera la religión que hoy está de moda, el clima cambiático, porque nadie les votaría. Vosotros fijaos, si llueve, es el cambio climático. Si no llueve, es el cambio climático. Si hace sol, es el cambio climático. Y si no hace sol, es el cambio climático. Entonces, no entiendo lo del cambio climático, porque parece el clima cambiático. Aquí hay algo que no cuadra. Pero esa es la religión de ahora. Los testigos de Jehová, desde luego, están a fondo con el clima cambiático. Pues esperamos que les vaya bien. Igual que las venidas de Cristo, que no sé cuántas llevan ya. Pero bueno, seguiremos esperando. El aborto. Si la Iglesia hubiera cumplido su papel, los partidos que promueven el aborto no estarían en el poder. El feminismo. Si la Iglesia hubiera cumplido su papel, las feministas no estarían llevándose, desde el año 2004 hasta hoy, 24.000 millones de euros. Más o menos lo mismo que cobraban estos ancianos que eran nombrados por Pablo en las distintas iglesias. Todo subvencionado. Si la Iglesia hubiera cumplido su papel, no estaríamos hablando de la teoría de la evolución. Si la Iglesia hubiera cumplido su papel, no habría tal deterioro en las conciencias ni tanto poder del mal para someter a las conciencias. Solo si la Iglesia hubiera cumplido su papel, solo con eso. La labor evangelizadora que se llevó a cabo en aquel tiempo enfrentó a las conciencias que estaban corrompidas por la idolatría de siglos. Seguramente muchos de ellos llevaban piercings, tatuajes, familias desestructuradas, gran inmoralidad. Pues a ellos había que predicarles el Evangelio. A ellos había que predicarles el Evangelio. Había que anunciarles cómo en Cristo estaba la luz. Y todo lo que desde el origen, en la creación, Dios hizo para traer luz a este mundo y para llevar a los hombres camino de la vida eterna. Este fue el mensaje que continuamente estuvieron predicando y es un mensaje que el Espíritu Santo bendijo grandemente porque en todas las ciudades donde pasaron se constituyó una iglesia. De manera que se estaba cumpliendo aquella profecía que hablaba de cómo el pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. El Señor en Mateo 12:21, y en su nombre esperarán los gentiles, en su nombre, en el nombre de Cristo esperarán los gentiles. Y aquí se estaba cumpliendo muchas de las profecías que hablaban acerca de los gentiles y de cómo la luz del Evangelio les llegaría a ellos. Fue al predicar este Evangelio que la sorpresa llegó a los judíos conversos, como estuvimos viendo en nuestro último sermón. Dice Hechos 11:18 que entonces los judíos se llevaron una gran sorpresa. Entonces, oídas estas cosas, cuando se les empezó a referir qué es lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles, oyendo estas cosas, los judíos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Increíble. Para la mente judía solamente estaban ellos. Eso a pesar de que todos los profetas habían hablado de los gentiles. Y en Abraham, el Señor había dicho, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y los judíos no lo entendieron. Siguieron pensando que eran ellos, ellos y solo ellos. Pues no. Ya vimos lo que ocurrió en esta iglesia de Antioquía cuando llegaron los judíos conversos desde la iglesia de Jerusalén. Y cuando vieron lo que allí estaba ocurriendo, cuando vieron los que allí se estaban congregando, esto para ellos resultó un escándalo increíble. No olvidemos su trasfondo. Rígido, de una moralidad intachable. Todo tenía que estar superestructurado. Y ahora estaban delante de hombres y mujeres con un trasfondo ético completamente distinto. Es que por primera vez en la historia había una iglesia que tenía judíos y gentiles. Por primera vez en la historia. Esto antes no se había dado. Porque todas las sinagogas eran evidentemente de los judíos y allí no entraba nadie que no fuera judío. Y ahora había una iglesia que agrupaba a judíos y a gentiles. La única ciudad en el mundo antiguo donde esto estaba ocurriendo. judíos y gentiles juntos para adorar a Dios. Vimos cómo Pedro fue a Antioquía, se unió a Pablo y a Bernabé, vivía como un gentil entre gentiles, pero cuando llegó este grupo de judíos desde Jerusalén y se quedaron espantados al ver lo que vieron dentro de la iglesia, Pedro se unió a ellos, que estaban diciendo que era esencial para la salvación la circuncisión y el guardar la ley de Moisés. Pedro se unió a ellos. Algunos de los miembros de la iglesia de Antioquía, que eran judíos, se unieron también al grupo, igual que Pedro. Y Pablo nos dice que aún Bernabé fue arrastrado por ellos. Así que Pablo tuvo que tomar, era el último en llegar, pero tuvo que tomar una decisión bastante importante, y es reprender a Pedro por la posición que estaba tomando en cuanto a este asunto. El problema fue tan profundo que se tuvo que celebrar un concilio en Jerusalén para resolver este tema, que era bastante doloroso y creó un conflicto espectacular. Así en Gálatas capítulo 2 nos dice que después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Habían pasado 14 años desde la última vez que estuvo, cuando se reunió con Pedro y con Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y ahora vuelve una vez más de la mano de Bernabé, aquel que le defendió cuando todos estaban temiendo por sus vidas, sabiendo que Pablo, el perseguidor, que les había sometido a unos límites increíbles de dolor, estaba entre ellos. Pues ahora, después de 14 años, vuelve Pablo con Bernabé. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, afirmando el orden bíblico. El concilio que se celebra en Jerusalén quizá haya sido el más importante de la historia de la Iglesia, porque aquí se estaban estructurando las bases de la teología que debía formar parte de la Iglesia como su columna vertebral frente a las culturas, a los asuntos culturales, que son secundarios y que unos hay que tenerlos en cuenta y otros no hay que tenerlos en cuenta. Aquí tenemos a los fariseos ya convertidos, quienes enseñaban que guardar la ley no solamente era algo correcto teológicamente, sino también algo práctico. Ellos decían, la Iglesia Católica generalmente se ha parecido mucho a los fariseos. Es un calco. Ellos decían que el cristianismo no hacía que los judíos fueran menos judíos de lo que eran, pero sí permitía que los gentiles entrasen a formar parte de Israel. Así que ellos no perdían nada de lo que eran, pero el cristianismo atraía a gente que no era de Israel, las atraía a que formasen parte de esa nación de Israel. Esto es lo que ellos defendían como algo teológico. Dos pueblos en uno, que por otra parte es la enseñanza continua del Señor. Lo práctico venía del hecho de que al unirse gentiles y judíos, los gentiles no guardaban las leyes ceremoniales, evidentemente. Y los judíos pensaban que si guardasen las leyes ceremoniales, esto les ayudaría en su vida a tener su vida en orden. Cosa que, a su entender, de acuerdo a lo que ellos habían adquirido por cultura, estaba muy lejos de lo que hacían los gentiles. Entonces, para que los gentiles se parecieran a ellos y todos pudieran ser un mismo pueblo, pues que los gentiles también se circunciden y guarden toda la ley de Moisés. Con lo cual el asunto no solamente era práctico, sino que volvemos a temas teológicos. Es decir, para ser salvo tienes que circuncidarte. Puedes ser salvo, pero te tienes que circuncidar. Esto es lo que estaban defendiendo la parte judía dentro de la iglesia cristiana. Pero Pedro toma la palabra y dice, Hechos 15:7. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. No olvidemos lo que Pedro vio en aquella visión cuando bajaba un lienzo con comida de todo tipo y el Señor le dijo, puedes tomar de todo lo que hay ahí. Pero Señor, son reptiles, son cosas inmundas para un judío. El Señor le dijo, toma todo lo que tienes ahí. No digas nada. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Tú por qué eres salvo? Porque el Espíritu Santo ha operado en tu corazón negro y lo ha regenerado. Ha producido el nuevo nacimiento. Y Pedro está diciendo, igual que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y hemos venido a la vida, hemos nacido de nuevo, los gentiles están en la misma posición. Ellos también han recibido el Espíritu Santo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La carga de todas las disposiciones judías que eran casi infinitas. Porque sobre lo que Moisés mandó, ellos le fueron añadiendo todo lo que se les iba ocurriendo. Por lo tanto, aquello era insoportable. Es decir, ser judío era una maldición por toda la carga impresionante que tenían que soportar. Antes creemos, aquí está el aspecto teológico, que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia, no por someternos a las directrices de la ley ceremonial, sino por la gracia. Aquí el asunto en cuestión es, ¿cómo se salva el pecador? ¿Cómo se salva? ¿Guardando la ley ceremonial? ¿Guardando la ley? ¿Siendo buena persona? Si yo soy buena persona, ¿qué es lo que cree la Iglesia Católica? Si tú eres buena persona, vas al cielo. Los indios que nunca han escuchado el Evangelio, si son buenas personas, van al cielo. Los que viven en África que nunca han escuchado el Evangelio, si son buenas personas, van al cielo. Esto es lo que defiende la Iglesia Católica. ¿Pero es esto lo que enseña la Escritura? ¿Que las buenas personas van al cielo? ¿O no? Porque evidentemente la Escritura no enseña esto. ¿Cómo se salva el pecador? ¿Guardando la ley de Moisés, siendo buena persona? ¿O el pecador se salva por la gracia de Dios por medio de la fe? ¿Cómo se salva? Esto es lo que aquí se está discutiendo. Primer concilio de la Iglesia reunida, judíos y gentiles. Cuestión fundamental, ¿cómo se salva el pecador? Han pasado 21 siglos y seguimos igual, enfrentados las iglesias reformadas con el resto de la cristiandad. Por este matiz, ¿cómo se salva el pecador? Este es un asunto de enorme trascendencia porque es parte de la columna vertebral de la doctrina cristiana. El que alguien venga del paganismo no es un problema. Si Dios lo ha llamado, no es un problema. Para los judíos sí. Los judíos conversos tenían que someterse también a la ley de Moisés. Después de oír a Pedro y lo que él está diciendo acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe, que Dios otorga por medio de Cristo a quien quiere, como quiere y cuando quiere, se levantan Pablo y Bernabé para argumentar lo que está ocurriendo en toda aquella región extrema de Anatolia, donde ellos han estado predicando el Evangelio durante bastante tiempo. El versículo 12 nos lo dice, de Hechos 15. Toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Allí el Evangelio fue recibido de una manera realmente sorprendente. Los gentiles han sido llamados a la salvación sin que ninguno de ellos hubiera estado inmerso en la ley ceremonial. No tenían que ser buenas personas y por lo tanto son salvos. No, sin ser buenas personas, Dios los ha llamado a la salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Finalmente se pone en pie Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y hace un resumen de lo que allí se había estado exponiendo y da unas directrices de por dónde va a ir la iglesia. Y dice que la misión entre los gentiles es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de las profecías. Un aspecto incluido en el plan de redención de Dios desde el principio. Así en Hechos 15:13, cuando ellos callaron, cuando cayó Pablo y Bernabé, después de su exposición de todo el bien que Dios había hecho en medio de los gentiles, levantando iglesias en cada una de aquellas ciudades, Jacobo respondió diciendo, «Varones hermanos, oídme». Y estamos aquí hablando que estaban los apóstoles, los ancianos, los que venían los misioneros, muchos judíos que tenían bastante influencia en la iglesia. «Varones hermanos, oídme». Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, cita al profeta Amós que hemos leído en la introducción. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así que aquí Santiago está viendo clarísimamente la situación, está entendiendo perfectamente cómo Dios llama a los gentiles, está viendo toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo en aquellas regiones remotas, y entonces está marcando los límites de qué es lo que corresponde a asuntos teológicos y qué es lo que corresponde a asuntos culturales, pero no se pueden mezclar. Dios había prometido que de la simiente de Abraham, que es Cristo, y del pacto que hizo con David, su descendiente, Cristo, sería el que traería bendición a todas las naciones, no a los judíos, a todas las naciones. Es del cumplimiento de esa promesa, en esos precisos días, cuando está hablando Santiago, es del cumplimiento de esa promesa en esos precisos días lo que aquí se está tratando, que los gentiles son incorporados oficialmente a la iglesia, al verdadero pueblo. A partir de aquí se toma una decisión. ¿Cuál fue esa decisión que se toma? Que no había ninguna razón teológica para que los gentiles guardasen la ley ceremonial. Y eso queda establecido si uno lee tranquilamente las Escrituras, en Hebreos 9, por ejemplo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Todo eso está en el pasado. Hechos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, con Cristo todo el tema ceremonial ha quedado abolido completamente. Ya no está en vigor. El mismo Pablo en Efesios 2, 15 nos dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, la ley ceremonial, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo, haciendo la paz. Los judíos y los gentiles, reunidos en paz. Por tanto, la ley ceremonial quedó abolida con Cristo. Es la fe obtenida por la gracia de Dios la que marca el camino de judíos y gentiles, por la fe, por la fe. De hecho, Hebreos 11, por la fe, ahí tenemos a todos los patriarcas, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Abel, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe. Todos los antepasados se salvaron por la fe. Ahora bien, aunque el tema teológico había sido resuelto, quedaba los temas prácticos. ¿Cómo convivir judíos y gentiles en medio de una iglesia? Con culturas distintas, completamente distintas y opuestas. Nosotros, por el trasfondo medio católico que hay en nuestros países en general, no hay demasiados roces culturales. Hay algunos, pero no demasiados. Ahora, entre el judío y el pagano, no había nada en común, absolutamente nada. Y luego todos incluidos en la iglesia, el tema es mucho más complicado, muchísimo más complicado. Y ahí es donde estamos en la iglesia de Antioquía, que es lo que se está tratando en este primer concilio de Jerusalén. ¿Cómo podrían convivir estos judíos de vida intachable con los paganos que venían de un contexto distinto para que ambas culturas pudieran trabajar y convivir en el contexto de la iglesia? Este es el problema práctico que tenían que ir resolviendo. Había que definir algunos asuntos para que tanto judíos como gentiles pudiesen unirse en el día del Señor y alabar juntos al Señor con un solo corazón, no disparándole al hermano, es que fíjate lo que hace, es que fíjate, no se ha circuncidado, es que... En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Entonces en la iglesia no podemos estar con la pistola, ¡bum, bum, bum, bum! Porque nos quedamos solos, porque solamente cada uno de nosotros es perfecto, los demás no, nosotros sí. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Así que en esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor unos con otros. Y esto es lo que tanto los apóstoles como Santiago están diciendo en ese contexto. Hay que definir algunos asuntos para que todos puedan tener comunión, para alabar a Dios con un mismo corazón, para exponerse ante su palabra y abrazarla con gozo, y para aplicar esa palabra a sus vidas y circunstancias, da igual que sean judíos o gentiles, pero la palabra hay que aplicarla. La obediencia a la palabra es el principio fundamental, da igual que seas judío o gentil, la obediencia. Debemos recordar también que los judíos, aún después de ser convertidos, sentían rechazo profundo y aversión hacia muchos alimentos, que desde su niñez se lo habían enseñado, en una cultura que llevaba desde la época de Moisés. Entonces eso estaba grabado en sus conciencias, no podían comer animales inmundos. Ya hemos sido salvos, hemos pasado al cristianismo. Para el cristianismo puedes comer de todo, pero para ti no. Porque tienes algo en tu conciencia que te han enseñado desde niño que te impide comer carne de cerdo, por ejemplo. Porque es lo que te han enseñado de niño. Entonces, dejarlos tranquilos. Si no quieren comer cerdo, no pasa nada. Si los gentiles hacen estas otras cosas, que son lícitas también, no pasa nada. Entonces, que tengamos consideración los unos con los otros en temas que no son teológicos, sino que son culturales y que no afectan al principio de las Escrituras. Ellos no podían cambiar en su conciencia todo esto que le había sido enseñado desde la niñez. Es por esta razón que a los gentiles creyentes, a los gentiles, se les pide que por amor a sus hermanos judíos se abstuvieran de ciertas prácticas, especialmente algunas que eran extraordinariamente ofensivas para los judíos. Y esto es lo que nos lleva a nuestro cuarto punto, diferenciando cultura de principios. Así que Santiago, el hermano del Señor, pastor de la iglesia en Jerusalén, enumera cuatro aspectos de convivencia para que los gentiles tengan la delicadeza de atender estos temas respecto a sus hermanos judíos, que tengan la delicadeza, que por amor a sus hermanos no hagan ciertas cosas. Así que Santiago dice, Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué tenemos en nuestras culturas? Pues hay culturas donde beber un simple vaso de vino en las comidas es considerado un pecado muy grave. Si nosotros estamos o vamos a una cultura anglosajona, no pidáis vino, ni siquiera cerveza. Porque eso es una señal de que no eres creyente. Pero tú dices, hombre, si me bebo un vaso de vino en la comida, que Pablo se lo receta a Timoteo porque tenía dolores de estómago, si me tomo un vaso de vino en la comida, es que estoy siguiendo también la pauta que Pablo le enseñó a Timoteo. Pues no. Para su cultura, si te duele el estómago, te aguantas. Pero no puedes tomar vino. Porque para ellos es un pecado. Es una señal de que tú no has recibido el Espíritu, de que no eres creyente porque estás tomando vino. Entonces, si vas a su cultura, por amor a ellos y para no ofenderles y que lleguen a conclusiones erróneas, pues no tomes vino. Esto es un tema práctico. Ahora bien, este problema práctico puede pasar a ser un problema teológico. Por ejemplo, también en esas culturas y en algunas iglesias, como tienen tanta aversión al vino porque eso es muy pecaminoso, cuando van a pasar la cena del Señor, en vez de poner vino, ponen Coca-Cola. Vaya. Porque nosotros no tomamos vino. Ya, pero es que la Escritura dice que el Señor, en la última cena, dejó un mandato explícito de pan y vino. Otras iglesias que son más light. Nosotros ponemos mosto, que como dice que es el fruto de la uva. Hombre, si queremos retorcer el significado de las palabras, está bien. Pero la Biblia tampoco dice que el Señor tomó pan y zumo, que el mosto es zumo. Tenemos zumo de manzana, zumo de naranja, zumo de uva. Los hispanos le llamáis jugo. Pero eso es zumo de uva, no es vino. Entonces esto sí que es un problema teológico, porque el Señor está enseñando que es pan y vino, no es pan y zumo. es pan y vino. Así que aquí entramos ya en un problema teológico. Si la mente de ellos es tan retorcida que piensan que si toman el vasito de la Santa Cena es que no son creyentes y están pecando, que se vayan a las Escrituras y se la lean tres veces. Porque es exactamente lo que el Señor está enseñando. Así que tenemos que diferenciar cultura de principios. Y esto no lo podemos perder de vista. Es igual que ahora la moda está en las iglesias, que cuando el pastor o el predicador está diciendo algo que a todos le interesa, ¡bien, bravo, bien! Yo no sé silbar, pero es algo así. El asunto es que estamos en una fiesta solemne, irreverente. Alguien dijo, ¿cómo se puede aplaudir al siervo en la casa del amo? ¿Cómo se puede aplaudir al siervo en la casa del amo? Así que los creyentes, si son creyentes, claro, deberían pensar un poco, porque en la iglesia el Señor nos ha dado algo que se llama amén. Amén. Nosotros no aplaudimos, decimos amén. Cuando terminamos en oración, esperamos, sobre todo si estamos atentos, claro, si no estamos atentos, el que está orando termina la oración, pasan los himnos, llega al final del culto y no nos hemos enterado de nada, pero si estamos un poco atentos, cuando el hermano que nos está dirigiendo en oración dice amén, al terminar su oración, nosotros debemos decir ¡amén! Que se escuche un poquillo. Que se escuche. Porque esto es lo que Dios nos ha dado como iglesia. ¡Amén! Los paganos dan aplausos. Nosotros en otros contextos podemos dar aplausos. En la iglesia no. En la iglesia no hay aplausos. Nosotros tenemos una conducta explícita para honrar a Dios en un día de fiesta solemne. ¡Amén! ¿Hay algo que te ha gustado que el predicador está exponiendo? ¡Amén! No, 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 no. ¡Amén! Así que eso es lo que hay que diferenciar entre cultura y doctrina. La cultura se mete en la iglesia, pero la iglesia resulta que no se mete en la cultura a tenor de lo que vemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser rigurosos y firmes con aquello que Dios nos ha dado y cómo debe conducirse una iglesia, qué debe hacer una iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el alcance de la iglesia y cómo la iglesia está formada, está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Esta exposición que hizo Santiago no comprometía ningún principio de las Escrituras. Se preservaba la doctrina y se ponían las bases para una convivencia mixta en iglesias compuestas por judíos y por gentiles. Se ponían unas bases. Santiago está diciendo que esta profecía de Amós se está cumpliendo en sus días. Los gentiles están siendo incorporados a la iglesia. Y por eso dice, citando a Amós, para que el resto de los hombres busque al Señor, no solamente los judíos, para que el resto de los hombres, para que el resto de las naciones busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. A ellos va. Ellos son los que se incorporan ahora a la iglesia. Así que los gentiles no están sujetos, por supuesto, a la ley ceremonial, que era lo que reclamaban los judíos y lo que estaba en vigor hasta la venida de Cristo. Pero en cuanto al asunto práctico de convivencia, no teológico, sino práctico, Santiago expone algunas conclusiones para traer paz a la iglesia y que se pueda convivir tanto judíos como gentiles y podamos alabar a Dios todos juntos con un solo corazón. Y dice en el versículo 20 de este capítulo 15 que se les escriba para que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuatro consideraciones que el pastor Santiago, hermano del Señor, expone para que se escriba a las iglesias que se están formando. La primera en Antioquía. El primer asunto que quiere tratar, contaminaciones de los ídolos. Puede que para nosotros en nuestra cultura esto sea un poco raro, que nos podamos contaminar con los ídolos. Ahora veréis que no es tan raro. Para los creyentes del siglo I, esto era un problema social. Los judíos relacionaban la comida sacrificada a un ídolo con un cadáver humano. Y los judíos no podían tocar cadáveres porque entonces se contaminaban. Son declarados inmundos y no podían participar con el resto de la congregación en la adoración pública, solo por tocar un cadáver. Por supuesto, menos aún cuando había un sacrificio a los ídolos. porque el participar de aquellas cosas, aquellas comidas sacrificadas a los ídolos, era equivalente a aceptar la lealtad a esos ídolos paganos. Así que era más que evidente que no podían participar en ese tipo de fiestas. Tiene toda la lógica. Ahora vamos a aterrar a nuestros días. Es la fiesta, es el patrón de San Fermín. Pues en la comunidad donde estamos, o en el entorno donde estamos, o en el trabajo, vamos a hacer una comilona, porque sabéis que todas las fiestas en España, salvo los domingos, pero todas las fiestas son de santos católicos. Entonces, un día festivo católico, vamos a hacer una comilona, nos dicen nuestros amigos o compañeros de trabajo, en honor a San Fermín. Y nosotros participamos en eso. Es exactamente de lo que está hablando de esto. Es exactamente de lo que está hablando. Que no participes de una fiesta cuando hay comida o cuando allí se identifica algo que ha sido sacrificado a los ídolos, que es en honor a los ídolos. Tú, como creyente, no puedes estar, aunque vivas en un entorno católico, no puedes estar participando de una fiesta donde se está celebrando algo en conmemoración de tal santo. Porque eso es idolatría. Estás diciendo, al participar con ellos, que tú apoyas todo eso que ellos están haciendo. Y muchos son los creyentes que se unen a las fiestas. Hombre, si es un día de fiesta, pues uno se lo toma de fiesta. Por eso el apóstol Pablo dice, de lo que os pongan delante de la mesa, comed sin motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien dice, esto fue sacrificado a los ídolos, levántate y márchate. Pasa también con las Navidades en algunos creyentes que tienen un pequeño lío con esto. El poder juntarse con tu familia para celebrar y para estar juntos el nacimiento del Señor, no pasa nada. Ahora si alguien dice, no, es que esto lo hago porque nuestros ancestros sacrificaban y hacían no sé qué del arbolito, que es un símbolo pagano, y nosotros, hombre, si empieza a identificar que todo eso es por esa causa, te levantas y te vas a tu casa. Pero si nadie dice nada y es una comida familiar, no pasa nada. Salvo si alguien dice que es por otra causa. Así que nosotros podemos unirnos a las fiestas, sí. Pero si alguien dice, es que es en honor del patrón San Pepito, pues entonces no permanezcas ahí, te levantas y te vas. Y esto es una de las cosas que Santiago está diciendo que se escriba a las iglesias. No participéis de algunas festividades donde es en favor de tal ídolo. No podéis ser idólatras. La segunda cosa que les dice es la fornicación o inmoralidad sexual. Los creyentes gentiles estaban habituados, bueno, los gentiles estaban habituados a que ibas al templo a adorar a tal diosa y las sacerdotisas estaban a tu disposición. Y además eso estaba bien visto. Es decir, desde luego entre los hombres debería haber muchos beatos y muchos de ellos deberían ir dos o tres veces al día a los templos paganos porque las sacerdotisas estaban para hacer lo que a ti se te ocurriera. Así que imaginaos el fervor religioso que había, claro. Cuando llega el cristianismo, todo esto se anula por completo. Y a esto es a lo que se está refiriendo Santiago. A esto. Aunque es algo que está socialmente bien visto, en la cultura en la que estáis inmersos, esto está socialmente bien visto, vosotros no lo podéis hacer. Esto también nos llama la atención en cosas que en nuestra cultura puede que estén bien vistas, pero nosotros que somos cristianos no lo podemos hacer. Calvino cree que además de esto también se refiere a la práctica pagana de tener una mujer al margen de la ley. Es decir, convivir con una mujer como si fuera tu esposa. Y de esto tenemos así. ¿Cuántos conviven con mujeres que no son sus esposas? Y se llaman cristianos algunos de ellos. Pero nosotros es que ya nos amamos. Entonces, como nos amamos, ¿para qué nos vamos a casar? Claro, claro, majete. Sí. Ya te entiendo por dónde vas. Pues te casas y después ya tienes a tu mujer, para que lícitamente los dos seáis un matrimonio, tal y como Dios lo ordena en su palabra. Pero porque tú tengas amor hacia tu mujer, sin casarte, no quiere decir que puedas tener relaciones con ella sin casarte. Te casas. Y esto es también lo que está incidiendo Santiago. Para los paganos, eso también era algo habitual, estaba bien aceptado socialmente. Pero tú, si eres cristiano, no puedes participar de esto, porque eres cristiano. Así que tanto el primer pecado al que hace referencia Santiago, que es el de rendir la, las, contaminaciones de los ídolos, que va en contra del segundo mandamiento, como este, que va en contra del séptimo mandamiento, perdón, del sexto mandamiento, pues la inmoralidad sexual está controlada por los mandamientos. El tercer punto que él apunta es de ahogado. Se está refiriendo a animales ahogados o también estrangulados, que han muerto de manera en la que la asfixia ha sido el papel predominante. Un judío, desde luego, no podía comer la carne de un animal en ese estado. Y la razón ceremonial que esto tenía es que ellos no podían comer sangre. Si tú ahogas a un animal o el animal se ahoga, la sangre no ha salido de su cuerpo. Por lo tanto, está contaminado. Porque luego el siguiente punto del que habla Santiago es la sangre. Si dejas la sangre dentro del animal, te estás comiendo la sangre. Algo que ceremonialmente estaba prohibido. Para no ser obstáculo a los hermanos judíos, los creyentes gentiles deberían abstenerse de comer animales ahogados. Esto por una parte. Por otra, tú si vas andando por la ribera de un río y te encuentras a una oveja ahogada allí, ¿te la comerías? ¿A que no? O sea que también lleva implicaciones sanitarias, de previsión de enfermedades. Por lo tanto, absteneos de esto. Para los judíos sería un escándalo monumental. ¿Y para qué, siendo gentiles en una iglesia con judíos, para qué vamos a levantar los ánimos de esta manera ofendiendo a nuestros hermanos? Pues nos abstenemos de esto. Además, haremos bien. El último punto al que hace mención Santiago es la sangre. Es una ordenanza que tiene que ver con el aborrecimiento atroz que los hebreos tenían hacia la sangre de acuerdo a lo que la ley mosaica les enseñaba en este asunto. La vida está en la sangre. Todos sus sacrificios implicaban derramamiento de sangre, es decir, degollaban al animal, lo degollaban, le cortaban la aorta, con lo cual el animal moría en breves momentos. Si la sangre está en la vida y si eso se ofrecía para los sacrificios, por respeto a todo lo que implica el sacrificio y lo que supone para lavar el pecado y luego lo que supondría en la llegada de Cristo, no toméis la sangre. Los testigos de Jehová son más avanzados en esto, porque a ellos no les importa que el animal esté muerto y que tenga mucha sangre, porque se lo comen entero. Tengo un compañero que le gusta la carne casi cruda, y cuando se pone a partir la carne, digo, pero si está, o sea, el plato lleno de sangre. Dice, sí, pero esta no es de la que mancha mi religión, nada. Pero vamos, se mete medio litro de sangre con cada filete. En fin, los judíos eran estrictos y si el animal no había sido degollado y derramada toda su sangre, no tomaban nada. Pero los testigos de Jehová sí. El asunto aquí es que el derramamiento de sangre tenía connotaciones teológicas. Para ellos entonces era un escándalo monumental que se tomase sangre. Con lo cual, por deferencia a vuestros hermanos judíos, le dice Santiago a los gentiles, no toméis sangre, por deferencia a ellos, porque para ellos es un escándalo atroz. Así que con estas cuatro disposiciones prácticas que se mencionan para que sean observadas por las iglesias de Asia Menor, se está constituyendo cómo deben guiarse las iglesias, qué cosas tienen que tener en cuenta para que cuando se junten judíos con gentiles puedan alabar a Dios con un solo corazón. Puedan tener las cosas claras en cuanto a la fe, las doctrinas fundamentales, ¿cuáles son? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que esto no es de nosotros, que es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que además Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esfuérzate en todo esto. Lo cual nos lleva a nuestra conclusión. Con estas disposiciones, la doctrina queda fortalecida. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin obras de la ley. No tenemos que estar circuncidados para ser salvos. No tenemos que ser buenas personas para ser salvos. Cuando Dios nos salva, entonces empieza la obra de santificación que nos llevará toda la vida hasta que nos vayamos. Pero eso es cuando nos salva. Ahora, para que nos salve, ¿qué podemos poner delante? Nuestros pecados. Lo único que podemos poner delante. Y el Señor tiene misericordia de nuestros pecados. Tiene misericordia. Los limpia con la sangre de Cristo. Nos regenera por medio de su Espíritu. y nos da la vida eterna. Sin nada que nosotros podamos previamente haber puesto delante de Él para ser dignos de recibir la salvación por gracia. Por otra parte, solo la predicación de la palabra, el arma que toma el Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento. La predicación de la palabra, por lo tanto, es una responsabilidad extraordinaria la que tiene la Iglesia para predicar el Evangelio con rigor hasta lo último de la tierra, que es lo que hizo la Iglesia de Antioquía. Predicar hasta lo último de la tierra conocida para ellos. Allí enviaron a sus hombres. Los capacitaron, hombres ya esforzados, que sabían del peligro, que estaban formados, que estaban capacitados. Ellos fueron los enviados para asumir esta gran responsabilidad. Por lo tanto, nos muestra cómo es labor de la Iglesia el que prediquemos el Evangelio con rigor hasta lo último de la tierra, porque Dios tiene a sus hijos en todas las naciones. Dios tiene a sus hijos en todas las naciones. Id por todo el mundo, dijo el Señor. Id por todo el mundo. Y en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros recursos, es exactamente lo que estamos haciendo. Predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El privilegio que tenemos de un idioma que hablan 500 millones de personas. ¿Cómo no vamos a esforzarnos en todo lo que esté al alcance de nuestras fuerzas para que ese Evangelio llegue hasta lo último de la tierra? A través de las redes sociales, que es una ventana abierta que el Señor nos ha dado para que su palabra cumpla su propósito. También debemos tener discernimiento para saber qué cosas son culturales y aceptables y qué cosas no pueden ser admitidas, aunque la cultura lo acepte. Por ejemplo, las señoritas se van a bañar. Pues no estoy muy seguro si los trajes de baño de hoy es exactamente que lo acepta la sociedad en la que vivimos, son los que deben llevar las personas. En este caso, las féminas. No estoy muy seguro, pero lo mismo había que pensar un poco si eso es aceptable bíblicamente. Por supuesto que la Escritura es luz, alumbra el entendimiento, forma la conciencia bajo principios de justicia y equipa al creyente para toda buena obra. Es decir, para cumplir con justicia, a través de su conducta, todo lo que Dios ponga delante de él y al alcance de su mano. ¿Quieres ser un buen profesional? Actúa por principios de justicia de acuerdo a la Escritura. Allí donde el Señor te haya puesto, en tu trabajo, en medio de tus amigos, con tus familiares, en el contexto de la Iglesia, actúa con principios de justicia. ¡Sé un hombre! ¡Sé un hombre! Si eres hombre, claro. ¡Sé un hombre! Adelántate a los problemas. Toma la iniciativa. Piensa en el futuro. Asegura bien lo que vas a hacer. Cuando actuemos correctamente, esto va a provocar tensiones y marginación. Pero lo que estaremos demostrando es que no hemos sucumbido a la manipulación sectaria de nuestra época, es que mantenemos firmes nuestros distintivos cristianos y es que estamos sirviendo con fidelidad al reino de Cristo, que es exactamente lo que tenemos que hacer. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Recuerda que cuando alguien es arrastrado por la ideología sectaria de su cultura, es que su conciencia ya ha sido manipulada. Y entonces ya la oscuridad está delante de él. Y la caída está próxima. Por eso el Evangelio continuamente nos está hablando del conocimiento. Profundiza en la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Ruega al Señor cada día que te dé pastores que te apacienten con ciencia y con inteligencia, que prediquen con rigor la palabra, que puedas profundizar en ella, que puedas extraer cada día del Señor cuando vienes a escucharla, que puedas extraer alimento para tu alma, que cada día que te expones a su palabra puedas aprender cosas nuevas, que te edifiquen, que te hagan crecer en la fe y en el conocimiento. Y que con todo esto puedes honrar a tu Dios y Salvador. Porque lo que tienes en tu mente, lo que adquieres en tu mente, el conocimiento con el que eres formado, te va a condicionar para vivir de acuerdo a lo que tienes en tu mente y en tu conciencia. Por eso es vital que prediquemos la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. La palabra. Esto es así porque en Él, en Cristo, estaba la vida. y la vida era la luz de los hombres. Y Cristo nos ha dejado su palabra. Si queremos luz, tenemos la palabra. Si queremos conocimiento, tenemos la palabra. Si queremos saber cómo vivir en santidad, tenemos la palabra. Si queremos saber cómo aplicar principios de justicia, tenemos la palabra. Para todo tenemos la palabra. Ella nos instruye en todo. No hay ningún área de la vida humana que esté sin tocar por la palabra. Por lo tanto, no debemos dar gracias a Dios porque cada día del Señor nos siga abriendo las Escrituras y formando nuestra conciencia para andar de acuerdo a su voluntad. Ahora queda un camino por delante, y es, ¿lo que yo aprendo de las Escrituras lo aplico a mi situación particular? ¿Soy consciente del gran beneficio que Dios me da cuando en el día del Señor abre las Escrituras, me expone delante de ella? ¿Soy consciente de lo que esto va a suponer para mi vida? ¿A cuántas cosas tengo que decir que no? ¿Y cuántas cosas que hasta ahora eran no tienen que pasar a ser sí? ¿Cuántas cosas tengo que corregir? ¿Ante qué debo de someterme? ¿Y qué cosas que ahora estoy sometido las debo desechar por completo? A todo eso nos lleva la palabra. Vamos a terminar en oración.